33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media, 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Abrimos nueva mañana de información local en este martes 23 de mayo y lo hacemos con la mirada puesta en Manchester. La actualidad nos traslada hasta esta conocida ciudad de Inglaterra, donde al menos 22 personas han muerto y otras 59 han resultado heridas, entre ellos niños y adolescentes, tras registrarse una explosión pasadas las 10:30 de la noche de ayer al término del concierto que ofreció la cantante Ariana Grande en el Manchester Arena. Las fuerzas de seguridad han tratado el incidente como un atentado terrorista. Según ha informado el propio jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins, el atentado fue cometido por un solo hombre con un artefacto explosivo improvisado que murió tras accionar la carga. De momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría. Esta es la actualidad que nos dejaba la noche de ayer. Queríamos abrir nuestro programa local de hoy, ofreciéndole la información, por lo menos más básica, en torno a ello, ya que, ya lo sabe. A lo largo de todo el día, mis compañeros de Onda Cero Madrid les tienen al corriente de todos los detalles y de la última hora en torno a ello, pero nos parecía lo suficientemente relevante como para también abrir nuestro programa local de hoy con ello. El Reino Unido, ¿no?, es también un poco el foco en el que se están centrando, ¿no?, ahora mismo estos ataques terroristas. La ciudad de Londres hace tan solo unos meses también era el objetivo de un ataque de este tipo, así que desde aquí mandamos también todas nuestras condolencias y también todo nuestro apoyo y nuestro ánimo a este país, ¿no?, a Reino Unido, que lamentablemente como otros muchos está siendo objeto de este tipo de atentados. Dicho esto, vamos a centrarnos en nuestra información local de hoy. Se la adelantaba ayer, hoy tenemos un claro protagonista, que es el consorcio Eder. Vamos a dar la bienvenida a la 1:08:10 aproximadamente, es decir, después de escuchar el boletín informativo de la 1, vamos a dar la bienvenida, como les decía, a tres autoridades. La primera de ellas, se lo cuento, es Mari José Vidorreta. No hace falta mucha presentación con ella, antigua alcaldesa de Peralta, ahora mismo también concejal en el Ayuntamiento Peraltés. También va a acercarse hasta estos estudios Delia Linzoain, alcaldesa del Ayuntamiento de Villafranca, y Abel Casado, gerente del consorcio Eder. Hemos organizado una tertulia en torno a la nueva estrategia comarcal de especialización inteligente que está llevando a cabo Eder, el consorcio Eder, y también, sobre todo, vamos a preguntarles por ese grupo impulsor al que además pertenecen la propia Delia Linzoain y también Mari José Vidorreta. Estarán con nosotros en la segunda parte de nuestra programación, en torno a la 1:10. Una tertulia que va a ocuparnos prácticamente toda la segunda parte de nuestra información local de hoy, así que vamos a hacer una serie de cambios en esta primera media hora para que nos dé tiempo a ofrecerles toda la información que queríamos ofrecerles, y valga la redundancia. Vamos a hacer una parada ahora mismo y regresamos con la previsión del tiempo. Hoy no tenemos efemérides y en su lugar, tampoco noticia del día, y es que en su lugar vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy, ya que en la segunda parte no vamos a poder hacerlo. Y también, si nos da tiempo, vamos a ofrecerles algo de avisos y cultura. Cerraremos esta primera media hora con ello, y así la segunda parte de nuestra programación local de hoy la vamos a dedicar a esta tertulia en torno al consorcio Eder, con estos temas y con muchos más, porque en una tertulia, ya lo saben, vamos un poquito siguiendo un guión, pero siempre nos vamos por otros derroteros. Esperemos que el tema sea de su interés y, sobre todo, que disfruten y entre todos también aprendamos, ¿no?, que es de lo que se trata. Lo dicho, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de martes 23 de mayo. No nos fallen, comenzamos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Con los restos de comida se pueden encender muchas bombillas. Reciclando los restos de materia orgánica, reduces la contaminación.
¿Marrones? Sí, gracias. No pases del marrón. Gobierno de Navarra y Mancomunidades de Residuos de Navarra.
Este es un consejo de la Mancomunidad de Mairaga y Valdizarbe. Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy martes 23 de mayo, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 11 y 10 grados en ambas localidades y máximas que caen ligeramente hasta los 28 grados en Peralta y los 25 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles día 24, el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas de nuevo mañana, con mínimas de 13 y 12 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 32 grados en Peralta y los 30 en Tafalla.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gaspi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Un camionero afincado en Don Esteve, Alejandro Gómez Vila, de 46 años, natural de Badalona, falleció ayer al chocar contra otro camión parado por una avería en el arcén de la autopista de Navarra, en la AP15, y volcar en Tafalla. Una posible desatención a la circulación es la hipótesis que baraja la policía foral como causa del suceso. El centro de Coordinación de Emergencias de SOS Navarra fue alertado a las 17:51 horas del accidente ocurrido en el punto kilométrico 49 en sentido sur. Un vehículo articulado cargado con bobinas de papel cuyo destino era Valencia se encontraba detenido en el margen derecho de la calzada esperando asistencia mecánica tras sufrir un conato de incendio en un neumático. Se da la circunstancia de que otro camión con bobinas de papel ardió también ayer por el mismo motivo en la AP15 cerca de Zuasti. Por causas que investiga la Policía Foral, el camionero fallecido, que había cargado harina de Aribasa en Noain, no pudo evitar el impacto contra la parte trasera izquierda del vehículo averiado, cuyo chofer resultó ileso. Tras volcar, el transportista quedó atrapado en el camión y falleció sin que diera tiempo a que fuera desatrapado. Hasta el lugar de los hechos fueron movilizados patrullas de Pamplona y Tafalla de la Policía Foral, así como un equipo de atestados de Pamplona, bomberos y el equipo médico de Tafalla. Asimismo, se movilizó el helicóptero medicalizado que no llegó finalmente a intervenir. Nos vamos hasta Milagro. Dos personas resultaron ayer intoxicadas al inhalar el humo generado por el incendio declarado en una vivienda del número 27 de la calle Raimundo Lanas en Milagro. La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra fue alertada del suceso a las 8:45 de la tarde. El fuego, que pudo producirse a causa de un cortocircuito en el salón de la vivienda de la primera planta, prendió en un sofá y la inquilina, una mujer de unos 70 años, intentó apagar sin conseguirlo. Al oír sus gritos, el vecino del piso superior de unos 40 años intentó auxiliarle, pero el denso humo negro que generaba el sofá al arder se lo impidió y regresó a su casa, donde permaneció en un balcón al que no llegaba el humo, mientras la mujer era rescatada por otras personas que acudieron al lugar. SOS Navarra movilizó a los bomberos del Parque Comarcal de Peralta, que rescataron con una escalera al hombre refugiado en el balcón. Ambos fueron tratados con oxígeno antes de ser trasladados en ambulancias convencionales al Hospital Reina Sofía de Tudela con síntomas no graves de intoxicación por inhalación de humo. Los bomberos apagaron con rapidez las llamas que afectaron al salón y su mobiliario y al pasillo de distribución. Cambiamos de asunto. La Mancomunidad de Mairaga ha finalizado las obras de construcción del nuevo sistema de depuración de aguas residuales de Echagüe o Loriz, que han consistido en la realización de un emisario hasta la nueva depuradora, la renovación del colector y el ensanchado y pavimentado del camino de acceso a la misma. El coste de la obra ha sido de 84.893 euros, financiados por canon de saneamiento gestionado por la empresa pública Nilsa. Nos quedamos en Tafalla. UPN ha exigido al alcalde de la localidad, Arturo Goldaracena, que ofrezca soluciones a los problemas generados con los garitos de los jóvenes. Desde UPN Tafalla se recuerda que este tema se encauzó ya en la anterior legislatura al alzarse un texto de consenso al que finalmente se opuso el grupo de EH Bildu actualmente en el equipo de gobierno. Por ello, UPN ha pedido una solución ante los problemas generados en los últimos meses por este tipo de locales y que han llevado a la aplicación de sanciones económicas muy elevadas de hasta 12.000 euros. Los regionalistas recuerdan al equipo de gobierno que en su programa electoral se contaba que prescindirían de las sanciones económicas y, sin embargo, es lo primero que han hecho en cuanto se han enfrentado a este tema. UPN Tafalla considera que hay que escuchar a los jóvenes, a los propietarios y también a los vecinos, a lo que no se está haciendo o precisamente lo que no se está haciendo en estos momentos. A este respecto, abogan por abordar sanciones de otro tipo, más de contenido social, como por ejemplo trabajos para la comunidad. Así instan a que Goldaracena se reúna con los propietarios de los locales y los vecinos afectados cuanto antes. continuamos en Tafalla. El pasado 17 de mayo se puso ya en marcha ese proceso de participación ciudadana del nuevo Plan General Municipal. A la sesión celebrada en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea asistió un numeroso grupo de representantes de las distintas asociaciones y colectivos de la localidad, así como de profesionales vinculados con el urbanismo. Mañana martes 24 y el próximo 31 de mayo se celebrarán nuevas sesiones con los grupos de trabajo constituidos y dirigidos por el equipo profesional que redacta el nuevo plan urbanístico. En los días siguientes se expondrán las conclusiones de esta primera etapa de participación, sobre la que toda la ciudadanía podrá presentar sugerencias en la propia web municipal o de forma presencial también en el ayuntamiento. Cerramos nuestro informativo local de hoy contándoles que el Parque de Senda Viva está a punto de alcanzar los 2 millones de visitantes, una cifra histórica que espera sumar este próximo fin de semana tras 14 años de andadura y que convierte al parque en el destino turístico más visitado de Navarra. Cabe destacar también que año tras año crece el número de visitantes procedentes de fuera de nuestra comunidad, ya que el 64% son foráneos, es decir, cerca de 1.300.000 personas. En 2016 los visitantes puntuaron con un 8,72 sobre 10 a Senda Viva y casi un 93% de ellos afirmó que regresaría al parque. En los últimos 10 años, además, los alojamientos de la zona han registrado más de 442.000 pernoctaciones gracias al parque, estableciendo un nuevo récord en 2016 con más de 66.000 personas. En lo que se refiere a la creación de empleo, Senda Viva genera un total de 168 puestos de trabajo entre contrataciones directas y empleo indirecto. Además, el parque puso en marcha en 2016 su propio centro de formación. El parque espera celebrar la cifra de 2 millones de visitas a lo largo del próximo fin de semana, coincidiendo con la celebración del Mes de la Magia y la actuación del reconocido ilusionista Jorge Luengo. Además, ofrecerá un espectáculo conmemorativo especial en la Plaza del Pueblo a la conclusión de la jornada y ampliará su horario hasta las 9 de la noche.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Bueno, pues con Oasis vamos a alcanzar la una, vamos a ver cómo están España y el mundo y regresamos inmediatamente después. No nos ha dado tiempo a, bueno, ofrecerles, ¿no?, ese capítulo de avisos y cultura que habíamos preparado. Veremos a ver si nos da tiempo después de esa tertulia de Eder que hemos preparado para la segunda parte de nuestra programación local. Así que, bueno, lo tenemos en cuenta, ¿eh? Intentaremos ofrecerles la información después de la tertulia que hemos organizado. Les dejamos mientras con Oasis y su Stand By Me. Este es nuestro pequeño homenaje tras los atentados, tras el atentado de ayer en la ciudad de Manchester.
Down.
del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
Normas de vida elementales que te ayuden tus padres para comprar tu primer coche.
¿Yo? No, soy Jovenín.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenín de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma, por ser joven. Te damos hasta 2.000 euros sin intereses, te entregamos tu carnet joven gratuito hasta los 30 años y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
A las 6, recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10, abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La ciudad de Manchester trata de recuperar la actividad habitual en medio de la consternación por el atentado de anoche en el estadio Manchester Arena, en el que fueron asesinadas 22 personas. En medio de la psicosis, se investiga un incidente en un centro comercial que ha tenido que ser evacuado esta mañana. Al parecer, hay una persona ya detenida en relación con el atentado. Allí en Manchester se encuentra nuestro enviado especial, Juan Carlos Vélez.
Sí, en la última hora se ha producido una situación de nerviosismo en este centro comercial de Andel. Hay al menos un centenar de personas en la parte trasera, también en la zona delantera. Y sabemos que un joven de 23 años ha sido detenido en el sur de Manchester en conexión con el atentado, según informan varios medios, entre ellos la BBC y Sky News. También conocemos ya el nombre de una de las víctimas mortales, Georgina Callander, estudiante de instituto en su segundo curso en el Ronshaw College, en el condado de Lancashire. Lo confirma el propio centro. Tras una primera reunión del Comité de Emergencias, la primera ministra confirma que la principal hipótesis de los cuerpos de seguridad es que el atacante actuó solo, pero tratan de averiguar si pudo ser asistido de algún modo. Teresa May va a volver a reunir a ese gabinete de emergencias antes de desplazarse hasta Manchester. Aquí se ha convocado esta tarde a las 6 una vigilia en memoria de los 22 fallecidos.
Como nos comenta Juan Carlos Vélez, la primera ministra Teresa May ha presidido esta mañana la reunión del Comité de Emergencias y después ha pronunciado una declaración ante los medios. Ha afirmado que la policía cree haber identificado al autor, aunque su identidad aún no puede ser revelada. Según May, ha sido uno de los peores atentados terroristas de la historia del Reino Unido.
Sin ninguna duda, la población de Manchester y de este país ha sido víctima de un colosal ataque terrorista. Un atentado que ha tenido como objetivo a algunos de los más jóvenes de nuestra sociedad, de un modo calculadamente frío. Está entre los peores sucesos terroristas que hayamos experimentado jamás en el Reino Unido.
Aquí en nuestro país seguimos pendientes de la operación RIMED, que se ha saldado hoy con 5 detenidos por supuesto blanqueo de capitales, entre ellas el presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell. Se investiga un desvío de fondos de derechos audiovisuales de la selección brasileña que podría ascender a 15 millones de euros, Arancha Martín.
15 millones de euros cobrados en comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol. Los cobraron en Suiza a través de una empresa catarí y los derivaron hacia Andorra. Detenidos a esta hora el matrimonio Rosell y 3 testaferros y en marcha una quincena de registros. Operación RIMED, en alusión a Jules Rimet, el presidente de la FIFA, que puso en marcha el Mundial de Fútbol. En una investigación que parte de otra macroinvestigación del FBI sobre la FIFA, que llevó a solicitar colaboración española, y de ahí salieron datos que han derivado en esta operación, en la que hay interés también por Ricardo Teixeira, el expresidente de la selección brasileña, amigo de Rosell y socio en estos negocios.
Sepan también que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a comparecer finalmente en la comisión de la Asamblea que investiga la corrupción. Cristina Cifuentes va a explicar el próximo 3 de junio la adjudicación de los contratos de la cafetería del Parlamento Autonómico tras los informes de la UCO que le atribuían indicios de delitos de cohecho y prevaricación. Y los estibadores analizan hoy en Asamblea el principio de acuerdo alcanzado con la patronal del sector que ha llevado a los trabajadores a desconvocar 5 de las 8 jornadas de huelga que se habían anunciado, con el objetivo esa desconvocatoria de facilitar las negociaciones. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha mostrado expresado su satisfacción por la marcha de las negociaciones y confía ahora en que el conflicto se cierre definitivamente en las próximas horas. Margarita Zavala.
El ministro ha mostrado su satisfacción porque se haya llegado a un principio de acuerdo y ahora lo que pide es que se desconvoque la huelga para los días que quedan.
Pensamos es que la desconvocatoria de la huelga tiene que ser total. Ahora, digamos que lo que se ha sucedido es un aplazamiento. Desconvocando los primeros días, lo que se ocurre es que es un aplazamiento más que una desconvocatoria. Por lo tanto, la fijación de los servicios mínimos, por poner un ejemplo, siguen siendo los mismos.
De la Serna se ha comprometido por su parte a usar el trámite de urgencia para aprobar el decreto que plasme lo acordado entre la patronal y los estibadores.
Y en crónica de sucesos, en Don Benito se investiga la muerte violenta de un hombre tiroteado esta mañana en una plaza de la localidad. La policía busca al autor de los disparos. Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
En torno a las 10:30 de esta mañana, un hombre fallecía por disparos en la plaza de Fíjera, en la localidad pacense de Don Benito. En estos momentos, la Policía Nacional trabaja para esclarecer lo sucedido. El jefe superior de Policía de Extremadura es Miguel García Izquierdo.
Es un varón, nacido en el año 50, ha fallecido por arma de fuego y, bueno, en cualquier caso, lo que sí os puedo decir en este momento es que todo apunta a que puede haber sido un ajuste de cuentas, ¿eh? Un ajuste de cuentas.
El equipo médico trataba de reanimarle en el lugar, pero solo podía certificar la muerte de este hombre.
Y vamos con la actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
El Valencia presenta a esta hora a Marcelino García Toral como nuevo entrenador del conjunto Che. Jordi González.
¿Qué tal? Buenas tardes. En este preciso instante va a arrancar lo que es la presentación del nuevo técnico del Valencia, Marcelino García Toral, al que le va a unir 2 años de contrato con el conjunto de Mestalla. Junto a él llegan Ismael Fernández y Rubén Uría en su staff técnico e inseparable. De esta forma arranca ya lo que es un nuevo proyecto, el nuevo proyecto de Peter Lim en este Valencia Club de Fútbol.
Y terminada la temporada, salvo para Real Madrid, Barcelona y Alavés, es momento de hacer balance. Lo ha hecho el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau. El club está satisfecho del trabajo del equipo en el tramo final de la Liga de la mano de Michel y planifica la próxima campaña con el objetivo de retener a Sandro, su hombre más valioso, y en la órbita del Atlético de Madrid. De Michelis, tras colgar las botas, entra a formar parte del cuerpo técnico. Y el fútbol español se suma a los mensajes de condolencias por el atentado de Manchester, en el que la esposa e hijas del entrenador del City, Pep Guardiola, que asistían al concierto en Manchester Arena, han resultado ilesas.
Es todo por el momento. A partir de las 2 de la tarde, 1 en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
A las 8 de la tarde navegamos entre sucesos, declaraciones, opiniones. Embárcate con nosotros y llega a puerto con las ideas claras.
¿Sabe cuál es la noticia del día? ¿Le puede llegar a afectar? La actualidad, la verdad, no para. Pasan muchas cosas cada jornada y lo mejor es enterarse con nosotros.
La brújula, David del Cura. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Pasan ya de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Se lo contaba al inicio de nuestra programación, vamos a hacer hoy un pequeño cambio y es que en unos instantes van a venir, o vamos a dar la bienvenida, mejor dicho, a estos estudios a Mari José Vidorreta. Ella, bueno, pues ya la conocen, no hace falta mucha presentación, exalcaldesa de Peralta y ahora también actual concejal regionalista en el Ayuntamiento Peraltés. También vamos a dar la bienvenida a Delia Linzoain, alcaldesa del Ayuntamiento de Villafranca, y también a Abel Casado, gerente del consorcio EDER. Con todos ellos hemos organizado una tertulia que va a comenzar en unos minutos y en la que vamos a poner sobre la mesa la nueva estrategia comarcal de especialización inteligente del consorcio EDER. También, por supuesto, vamos a hablar de ese grupo impulsor al que precisamente pertenecen también Delia Linzoain y Mari José Vidorreta. Esto va a ser en unos minutos, por lo tanto, hemos cambiado nuestra programación habitual de hoy. La tertulia se va a alargar algo más de media hora y, como les decía antes de despedirnos, a la, bueno, pues poquitos minutos antes de la una, veremos si después nos da tiempo también a ofrecerles algo de información cultural antes de despedirnos. Antes de hacer una parada para escuchar a nuestros anunciantes, sí que quería contarles también que la Federación Navarra de Fútbol convocaba una rueda de prensa esta misma mañana a la una, es decir, ha comenzado hace unos 9 minutos aproximadamente, en la Casa de Cultura de Caparroso. La actualidad nos lleva hasta allí porque el motivo de la presentación es esas finales, el motivo de la cita es la presentación de las finales de la Copa Senior Femenina y de la Copa Federación de Tercera División Senior Masculina, que se van a disputar el próximo sábado 27 de mayo en el Polideportivo Municipal de Caparroso. La jornada está organizada por la Escuela de Fútbol de Caparroso y el Comité de Fútbol Sala de la Federación Navarra de Fútbol en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. A la rueda de prensa han acudido Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, también Óscar Echeverría, en representación de la Escuela de Fútbol de Caparroso, Aquilino Jiménez, alcalde de la localidad, e Iñaki Rueda como miembro del Comité de Fútbol Sala también de la Federación Navarra de Fútbol. La actualidad nos lleva también de alguna manera hasta Caparroso. Vamos a intentar que mañana Óscar, el propio Óscar Echeverría, en representación de esa Escuela de Fútbol de Caparroso, esté con nosotros en directo para contarnos todo lo que se está dando cuenta esta mañana allí y también para que nos avance, ¿no?, todo lo que vamos a poder vivir y disfrutar el próximo sábado 27 en el Polideportivo Municipal de Caparroso. Intentaremos contactar con Óscar para mañana y si no lo haremos algún día de esta semana. Lo dicho, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar en las ondas como siempre hasta las 2 de la tarde.
Súmate al nuevo impulso de la Ribera.
Soy Adalberto Ríos, de Ríos Renovables. Mi mayor deseo es que la Ribera sea cada día un poco más atractiva, para que las empresas puedan invertir en ella y así aumentar el empleo que tanto necesitamos.
Estrategia comarcal de especialización inteligente para la Ribera de Navarra. Consorcio EDER.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto. Y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Janari ondarrek bombilla asko pitzen ditzakete. Gai organikoen ondakinak birziklatuz, kutsadura murrizten duzu.
Organikoak, bai, mili esker. Ez egin paso organikoaz. Nafarroako gobernua eta Nafarroako ondakinak mankomunitateak.
Onda Zero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
En esta mañana de martes 23 de mayo, lo comentábamos estos días atrás, vamos a hablar de Consorcio EDER y sobre todo también de su estrategia comarcal de especialización inteligente de la Ribera Navarra. Este es el objetivo que nos ha traído aquí esta mañana y hablo en plural porque para hablar de todo ello tengo aquí conmigo a tres invitados. La primera de ellas, muy buenos días, Mari José Vidorreta.
Buenos días.
También saludamos saludamos a Abel Casado, gerente del consorcio ADER.
Buenos días.
Y, por supuesto, también a Delia Linzoain, alcaldesa del Ayuntamiento de Villafranca. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenidos a los tres. Me vais a permitir que os tutee. Y, bueno, pues para introducir un poquito esta especie de debate o esta especie de tertulia que hemos preparado en esta mañana, me gustaría poner antecedentes a nuestros oyentes y contarles, bueno, pues que Consorcio EDER se encuentra ahora mismo, en este momento, en un proceso de redefinición de su visión y de su misión, ¿no? Para poder dar respuesta de una forma más eficaz a las necesidades y demandas generadas en la comarca. Dentro de este contexto han puesto en marcha la elaboración de una estrategia comarcal de especialización inteligente de la Ribera Navarra, un nuevo plan estratégico del que vamos a hablar en esta mañana. Antes de comenzar, me gustaría también, bueno, pues dar las gracias a Ignacio Calleja, él pertenece a la empresa Consebro de San Adrián, y también, por supuesto, a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Ambos no han podido acudir hoy aquí con nosotros, aunque sí estaban citados por diferentes motivos, así que, bueno, pues somos los que estamos y estamos los que somos. Bueno, comenzamos ya, si os parece, con la tertulia. De nuevo, buenos días a todos, y yo creo, bueno, lo comentábamos antes, Abel, contigo, que quizá la pregunta más importante, ¿no?, y el pistoletazo de salida es ¿por qué se realiza esta estrategia comarcal de especialización inteligente?
Bueno, pues en la situación en que nos encontramos, después de un largo periodo de crisis que ha afectado notablemente a las economías, ¿no?, fundamentalmente a las empresas y al empleo en la comarca, y evidentemente como consecuencia de ello a las familias, pues creemos que es un momento importante el hacer una reflexión, definir hacia dónde queremos ir y asentar nuestro futuro sobre unas bases más sólidas que las que teníamos antes de empezar la crisis. Para eso pensamos que la comarca dispone de recursos, no solo materiales, sino fundamentalmente humanos, y que es el momento de decidir entre todas y todos nuestro futuro.
Bueno, vamos a recordar también que, si no recuerdo mal, si no me corregís vosotros, 26 pueblos forman parte del consorcio EDER. Es que hablamos de una comarca que, vamos, muy grande.
Pues hablamos de 26 municipios con 1.700 kilómetros cuadrados y 120.000 habitantes. Somos aproximadamente casi la cuarta parte de Navarra.
Bueno, claro, es que poner a todos de acuerdo y hacer una estrategia que convenga a todos es realmente complicado, ¿no? Sobre todo si hablamos pues de temas de desarrollo económico y social, de bienestar, bueno, pues de lo que se trata, ¿no?, hoy en día. Contarme, no sé quién quiera hablar, eso estamos en una tertulia, os lo dejo a vosotros, quien más a gusto se sienta para responder. ¿Cuáles son las fases de esta nueva estrategia comarcal y su metodología?
Bueno, las fases, hemos tenido tres reuniones, creo, tres o cuatro, no recuerdo exactamente si han sido tres o cuatro, tres. Vale. Tres reuniones en las cuales hemos tenido que empezar de cero, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no estoy en EDER, llevamos dos años de legislatura y yo me he introducido ahora en este compromiso del grupo impulsor, ¿no? Entonces, en estas tres reuniones, todo el grupo que estamos de gente, muy variado, desde políticos, no políticos, empresarios, directores de colegios, de empresa, no sé, sectores industriales,
escritores, atletas.
O sea, es un grupo muy variopinto, ¿no?, muy variado, en la cual podemos hablar de agricultura, de medio ambiente, de tecnologías, de todo lo que se nos ocurre. Cada uno lleva sus ideas, se plasman en un documento, y lo que todos esperamos, que este documento que hagamos al final tenga un final, que vaya a algún sitio para que en ese sitio pueda traslucirse después, trasladar las ideas importantes que saquemos en realidades. Yo creo que no solo sirve el que nosotros, como grupos de gente que tenemos experiencia, cada uno en un punto, lo plasmemos solo en un papel. Yo creo que tendremos que seguir trabajando para que dentro de las instituciones nuestras y de las instituciones del Gobierno de Navarra y del Gobierno central, si ocurre que necesitamos alguna idea, plasmarla allí, pues lleguen a efecto, porque si no, ¿de qué sirven nuestras reuniones y nuestras ideas, ¿no? Esa yo creo que es la idea principal. Y después, pues te cedo la palabra.
Bueno, es lo que ha dicho Marijose, ¿no? Sobre todo estamos un montón de agentes sociales, ¿no? Que abarcamos un montón de áreas, tanto como cultura, industrial, educación, en nuestro caso institucional, en el que intentamos aportar sobre todo a esta estrategia, ¿no? Una estrategia de desarrollo para la comarca, porque en cuanto nos lo propuso Consorcio EDER, que por cierto estamos muy agradecidas, es formar parte de un grupo, impulsor, como dice la palabra, pero también de un grupo en el que plasmamos muchas ideas por parte de todos los agentes. Es algo, por lo menos personalmente, para mí enriquecedor, porque estamos viendo las demandas que tiene la industria, viendo las posibilidades que tiene en educación la comarca, viendo nuestra materia prima tan rica que es, los recursos que tenemos. Y si ya lo sabemos de normal, hace el trabajar en estos grupos hace que todavía seamos más conscientes de ello, y a la hora de establecer una estrategia futuro que vamos a intentar ir en concordancia con el Gobierno de Navarra, con su aplicación de la estrategia del 2030, ¿no? Creo que es. Intentaremos ir de la mano para que todos los campos abarquemos en mesas de trabajo. Nuestra metodología es sobre todo eso, aportar y aportar, ¿no? Nuestros conocimientos, y a la hora ya técnica lo dejamos ya de manos de Consorcio EDER para que estas aplicaciones se puedan hacer a futuro. Uh-huh. Pero es, desde luego, es para nosotros enriquecedor.
Claro, bueno, una oportunidad, ¿no?, de coger ese caldo de cultivo. Como bien decías, Delia, tenemos muchos recursos muy buenos y hay que saber explotarlos, ¿no? Quizás eso es lo que nos ha faltado también hasta ahora. Creo que la pregunta es obligada. ¿Quiénes forman parte de este grupo impulsor? Y un poquito, bueno, pues ¿cuál es su función principal, ¿no? Ya nos has explicado básicamente tú, Delia, pero bueno, ¿cuántas personas, quiénes son y cuál es vuestro objetivo inicial?
Os cuento. Preguntabas por las fases, ¿no? Lo primero que ha hecho Consorcio una vez toma la decisión de afrontar esa necesidad de realizar una estrategia para el futuro de la Ribera es crear un grupo impulsor. El grupo impulsor no es otra cosa que un colectivo de personas que son referentes a nivel de la comarca, bien porque ocupan unos cargos en las instituciones, bien porque tienen un papel importante en las empresas, en la sociedad. Y en ese sentido se les pidió generosidad y que fueran este grupo, un grupo de 23 personas, quienes impulsaran la estrategia. Impulsar la estrategia quiere decir animar al resto de la ciudadanía, del tejido económico y social de la empresa, a que se animaran a participar en su elaboración. Entonces, estamos ahora en esa primera fase a la cual tanto Marijose como Delia han estado refiriéndose, que es la del impulso de la estrategia. Ahora entraremos próximamente en una segunda fase, que es la de la elaboración propiamente dicha de la estrategia. Esa elaboración de la estrategia pretende movilizar a todo el estamento social y económico de los municipios, pues desde responsables de las empresas, todos los ayuntamientos, asociaciones que actúan en la vida ordinaria de nuestros pueblos. Bueno, pues incentivar de alguna forma a que estas personas, que al final esperamos movilizar a unas 400-500 personas, participen en la elaboración de la estrategia. ¿Cómo? Pues a través de un proceso participativo que se organiza mediante mesas sectoriales. Este proceso vamos a inaugurarlo mediante un pleno constituyente el próximo jueves, día 25, en su punto de salida, y esperamos también que se involucre Gobierno de Navarra. Durante el mes de mayo y el mes de junio, estas mesas sectoriales en las cuales hemos invitado, como he dicho, a participar a 400-500 personas del ámbito institucional, económico, social, cultural, van a estar trabajando en torno a temas específicos. ¿Qué temas son esos? Bueno, pues yo creo que habrá tiempo a lo largo de esta tertulia de hablar, pero en principio son cuatro grandes áreas: el sector agroalimentario, el sector turístico, el sector de las energías renovables y el de la ahorro y eficiencia energética de la construcción, y el sector de las industrias creativas y culturales. Cuando acaben su trabajo, es decir, cuando definan hacia dónde queremos ir en cada uno de esos sectores, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y definan lo que pueden ser proyectos estratégicos, empezará lo verdaderamente importante, que es la implementación de esos proyectos. Esos proyectos van a necesitar recursos económicos, recursos humanos y la implicación de todas estas personas también, porque van a ser protagonistas a la hora de poner en marcha los proyectos. Es decir, tres fases, entramos ahora en la segunda fase y son fases que todas están enmarcadas bajo un triple componente, que es trabajar por la comarca, trabajar en cooperación y en colaboración, es decir, dejarnos lo que nos diferencia y buscar lo que nos une, porque uh-huh. eso nos va a hacer más grandes, nos va a hacer más visibles, que es algo que es importante. Hablaba de 120.000 habitantes en la comarca, pero esos 120.000 habitantes, si no están presentes en algún sitio, pues no están, no somos. Entonces, las oportunidades, yo creo que todos nos hemos convencido de que juntos somos más capaces de alcanzarlas. Y, en tercer lugar, vamos a buscar un proceso inteligente, es decir, basado fundamentalmente en la innovación, en el conocimiento, en la formación y en la experiencia que entre todas y todos podemos aportar, que es mucha, uh-huh. es nuestro principal recurso.
Bueno, la gente la tenemos, los recursos también. Ahora se trata de llevar todo esto a un buen puerto con un objetivo claro. Para ello también imagino que van a jugar un papel muy importante precisamente pues las personas que componen ese grupo impulsor, ¿no? Nos hablaba Sara Tubabel de las fases. La siguiente pregunta, como decía antes, es que me contéis. ¿Cuántas personas forman parte de ese grupo? Y, bueno, pues imagino que, como bien decía Isabel, de diferentes sectores, ¿no? Gente representativa de diferentes localidades que se han unido para hacer un poquito más fácil todo esto.
Bien, si quieres...
El que queráis.
Especifica tú porque los
bueno,
conoces
Bueno, vamos
mejor.
A ver, son 23 personas, hay 6 representantes, empiezo por lo más sencillo, sí. de las instituciones, es decir, no están todos los alcaldes, al final hay 6 representantes de las instituciones, hay 3 representantes de instituciones o de ayuntamientos de la Ribera Alta, aquí tenemos a Marijose, tenemos a Delia, nos
el
falta
alcalde.
El alcalde de Peralta,
Castillo.
Pues que se ha excusado y tenía que haber estado hoy aquí, y lo mismo en la Ribera Baja, pues están pues el alcalde de Tudela, el alcalde de Ribaforada y
Cortes.
La alcaldesa de Cortes,
Ajá.
¿vale? Entonces, bueno, eso es la parte institucional. En la parte económica, bueno, pues tenemos gente como Ignacio Calleja, que también ha expulsado su presencia aquí, como Javier Virto, como Ignacio...
sí, bueno,
gente del mundo empresarial.
Del mundo empresarial, eso es.
Y gente del mundo también cultural. Tenemos uh-huh. La atleta olímpica de la Ribera, que nos representa a todos, que es Estela Navascués, pues es una persona que está apoyando esto desde el primer momento.
Algunos de ellos
cultural,
los tenemos en las cuñas que hemos preparado
sí,
y que la gente
sí.
va a poder ir escuchándolas también durante estos días.
A nivel cultural, pues lo que hemos buscado ha sido, de alguna forma, gente que fuera conocida en la comarca, tanto por su actividad, pues está Carlos Aurensanz, que es novelista, el autor de la trilogía Los Banukasi, ¿no? Entonces, bueno, pues es gente que yo creo que los reconocemos. Yo no diría que son líderes de opinión, porque no buscábamos líderes de opinión, ¿no? Estábamos buscando, sobre todo, que fueran referentes de todo el ámbito, el económico, uh-huh. el social. Y yo, de verdad, hay que agradecer que no se ha descolgado nadie, que todo el mundo ha dicho que sí y que están participando todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una muy buena noticia para empezar un reto como el que nos hemos planteado.
Uh-huh. Es que nosotros, yo hablo por los políticos, ¿no? Como
sí.
política, porque me siento política. Nosotros, cuando vamos a un foro como este, es interesante, primero, porque en los foros cotidianos solo estamos los políticos y también necesitamos escuchar de vez en cuando al resto de organizaciones, tanto económicas, sociales, culturales, y gente como la que está en este grupo, pues nos ayuda a entender muchas cosas que nosotros a veces las pasamos de largo, porque miramos a veces el tema económico o el tema o otros temas, ¿no? Que te ocurre, o las leyes que nos impiden a veces en los ayuntamientos hacer lo que realmente deberíamos hacer o quisiéramos hacer. Tenemos unas trabas que los que hacen las leyes, yo no sé, yo tengo muchas dudas en que sean todas las leyes que hacen buenas para la ciudadanía. Tengo muchas dudas, pero bueno. Tenemos que asumir lo que tenemos en este momento e intentar cambiar lo que no funciona. Y yo creo que es enriquecedor para nosotros. Y nosotros pues nos sentimos lo que somos. Vamos con la voluntad de trabajar, de aportar lo poco o mucho que algunos saben o sabemos y nada más. Yo estoy en el grupo de energías hoy de agroalimentaria. Creo que tenemos la siguiente reunión el día 31 en Milagro, porque las empresas agroalimentarias, no sé si estás tú también.
Yo es que al final, claro, en las mesas sectoriales institucionalmente nos atraen absolutamente todas a nosotros,
claro.
Porque nosotras sí que tocamos todos los ámbitos, el agroalimentario, el turístico, el de energías renovables, el cultural, pero claro, al final, sobre todo por agenda, no podemos acudir absolutamente a todas. Yo, en mi caso, ha sido energías renovables y turismo, porque creo que ahí me puedo enriquecer mucho más. Agroalimentaria estamos más que bien representados, y también en lo cultural, evidentemente, también. Pero al final es eso, ¿no? Rodearnos de muchos agentes que trabajan en lo que es su área, y al final están especializados. Están especializados, están intentando innovar, están intentando avanzar, y están aquí, y están en la comarca. Entonces, vamos, nos hemos dado cuenta de la riqueza que tenemos, ¿no? Principalmente.
Sí, sí.
Y luego nosotros, a la hora de aportar, tenemos tanto, porque todos los palos tocamos. Entonces, sí es verdad que vienen con una demanda. Por ejemplo, pues la demanda que nos ofreció el otro día, que estuvimos hablando con energías renovables, decía: yo es que necesito personal cualificado. Y piensas más allá y dices: nosotros tenemos un perfil de población perfectamente dirigido, que se puede dirigir hacia la formación cualificada de lo que nuestras industrias piden. Y vas más allá y está el director de formación profesional que te dice: y nosotros podemos dirigir esa formación precisamente a lo que se está demandando. Y al final estás haciendo una especie de globo, ¿no? que engloba absolutamente todas las áreas en una, y la puedes desarrollar. Entonces, yo creo que esto es como poco interesantísimo. Y luego, si ya de aquí implementamos algo, conseguimos dinero, que seguro, porque el Gobierno de Navarra nos ha dicho, que estuvo ayer en la presentación y nos dijo que había compromiso y que estaban totalmente de acuerdo en este desarrollo, si ya conseguimos todo, pues yo creo que vamos más allá arriba.
Bueno,
conseguir, ¿no?
Todo
sin parar.
Será un poco...
Pero bueno habrá que ser realistas, pero empezando, no. Yo creo que tenemos que tener como mínimo entusiasmo.
Nosotros, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que el agua venga a nuestra zona, porque las empresas agroalimentarias se nutren del campo.
Sí.
Y en nuestra zona lo que tenemos de riqueza es el campo. Y el campo sin agua no vale para nada. Entonces, lo podemos ver en Peralta desde que se hizo la concentración, y nuevamente se va a hacer la siguiente concentración del regadío, y eso tiene que continuar en toda la comarca, porque para nosotros eso es fundamental. Yo me he apuntado en las empresas agroalimentarias porque, aunque las tenemos cerca, aquí en Peralta tenemos más la empresa del metal, y para mí es una gran desconocida. Cuando nuestros agricultores llevan sus productos a Milagro, que fijaros si está cerca, pues yo no conozco esas empresas, cómo funcionan, qué fortalezas o qué debilidades tienen. El otro día me metí en internet y estuve estudiando un poco las empresas agroalimentarias, pues claro, antes de ir a una reunión, pues te tienes que preparar un poquito cómo están en el, sí, en el resto de España, ¿no? Y lo que echan en falta mucha gente es liderazgos, personal muy cualificado, porque claro, hoy todas las empresas se nutren de equipos inteligentes, de máquinas que, si la gente no está preparada, pues no pueden funcionar bien. Y en esas estamos, ¿no? Nosotros aportaremos lo que podamos aportar, que también es un sacrificio, ¿verdad? Porque son reuniones que parece broma, pero son interesantes, pero son muy intensas, de 3 horas para arriba. Y la mayoría son en Tudela. ¿Alguna la subiremos por nuestra zona o qué? Para que que bajar nosotros siempre a Tudela. Vamos a pedir también algo a él.
Que vengan a Peralta, ¿no? O a Villafranca también.
Que sepamos que eso, que las reuniones que tienen que ver con la industria agroalimentaria se van a realizar aquí en la Ribera Alta, en Milagro, y el cierre será en Peralta, ¿no? Para facilitar a todos un poco...
Claro,
ese flujo o ese esfuerzo, claro, que pedimos, o ese plus un poquito a los demás. Y hay una puntualización, es decir, más allá de lo que es nuestra realidad, si os dais cuenta, nos hemos centrado en 4 áreas específicas. ¿Por qué? Bueno, pues nos centramos en 4 áreas específicas porque a nivel europeo o a nivel de Navarra, que Navarra lo que se ve obligada es alinearse, ¿no?, como cualquier otra región, con los programas europeos, hay una cosa que se llama el programa Europa 2020, y la especialización inteligente. Esto lo que te obliga de alguna forma es a que allá donde tú quieras enfocar tu modelo de desarrollo, a nivel de comarca o de región, tienes que elegir dónde te especializas. Evidentemente, uh-huh. recursos, empresas, como decía Marijose ahora, decir, pues es que en Peralta tenemos mucha empresa de metal y no hemos elegido el metal como una especialización. Va a estar allá y va a seguir el curso que tenga, ¿no? Hemos elegido cuatro áreas de las seis que el Gobierno de Navarra ha elegido dentro de ese marco europeo. Uh-huh. ¿Por qué nos especializamos? Pues nos especializamos por dos cuestiones, porque es más fácil luego vehicular recursos hacia allá donde nos estamos especializando y porque entendemos que son o que pueden ser áreas de desarrollo a futuro realmente estratégicas. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, pongo un ejemplo. El área de las industrias creativas y culturales es algo que dices, bueno, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues aparte de tener recursos monumentales o cultura o lo que quieras, realmente lo que nos hemos dado cuenta también es que tenemos una base de recursos humanos, de emprendimiento muy importante a desarrollar y que a futuro hay grandes oportunidades en esa línea de desarrollo y que además te puedes dar la mano con otras actividades. Entonces, bueno, no es algo que haya que consolidar, sino que es algo que hay que emprender y que desarrollar, ¿no? Como uh-huh. la agroalimentaria, que está como
más
sólida,
consolidada,
claro, consolidada, ¿vale? O las uh-huh. renovables, que en el momento que vuelvan a desarrollar, sabemos que tenemos, por un lado, grandes recursos y, por otro lado, desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. bueno, pues
sí, no, yo por recoger un poquito la información, yo cada uno a lo suyo, como podemos ver, bueno, pues 23 personas, ¿no?, son las que forman parte de este grupo impulsor que está trabajando a través de mesas sectoriales. Hablamos de cuatro sectores, ¿no? Si os parece, repetimos los cuatro porque los hemos dicho al principio, pero creo que se han perdido un poquito por ahí.
Agroalimentario, que al final es agrario e industria agroalimentaria, ¿vale? Sector energías renovables y construcción en su vertiente de ahorro y eficiencia energética. Hay un gran parque inmobiliario residencial, no solo dotacional, sobre todo residencial, que está, pues que se construyó fundamentalmente en los años 50 o 70, que está pidiendo a gritos que se rehabilite, pero que se rehabilite allá donde Europa está metiendo realmente recursos, que es en la rehabilitación energética, porque estamos viviendo ya, pues estamos en los albores del cambio climático y lo que se intenta de alguna forma es actuar sobre eso. Entonces, a nivel residencial, la residencia es un gran consumidor de energía, y entonces la habilidad está en actuar sobre ese sector de la edificación que permite obtener ahorros energéticos, ¿no? Estamos hablando también del sector, como he dicho hace un momento, de las industrias creativas y culturales y, evidentemente, el sector turístico. Cuando uh-huh. estaba hablando del IA del turismo, sector turístico. El sector turístico, pues tenemos grandes potenciales que compartimos, díganse los ríos, Arga-Aragón en este caso, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Ebro, por otro lado, uh-huh. y otro gran recurso que compartimos prácticamente toda la ribera, que se llama Bardenas Reales de Navarra, y que son los dos grandes atractivos que tiene la ribera hacia el exterior. Si uh-huh. eso lo potenciamos, lo ponemos en valor, los pueblos, los municipios realmente tienen un sector de desarrollo que está pues muy limitadamente explotado hasta estos momentos y que puede dar gran riqueza a nuestros pueblos.
Claro, bueno, pues 26 municipios que han elegido, ¿no?, a 23 representantes de diferentes sectores para impulsar, ¿no?, todo este proyecto. ¿Qué agentes consideráis? Creo que estoy, bueno, es que al final cada pregunta está relacionada con la otra, ¿no? Pero bueno, que siempre salen cosillas. ¿Qué agentes consideráis que se tienen que involucrar en la elaboración y el desarrollo de este proyecto? ¿Quién se tiene que involucrar de verdad en esto?
¿Contestas tú o...?
Sobre todo los agentes activos que tenemos en la comarca, en todos los sentidos, ¿no? En la agroalimentaria, pues evidentemente la industria agroalimentaria se tendrá que involucrar y tendrá que exponernos cuáles son sus necesidades, cuál es su vista a futuro, qué necesita de la sociedad, qué necesita del entorno, qué necesita del Gobierno de Navarra, qué necesita de Europa. Es que al final los agentes que tenemos que estar son los activos, ¿no? Uh-huh. A nivel turístico, pues lo mismo, ¿no? Todos los agentes que están por desarrollar. Tenemos tanta riqueza, como ha dicho Abel, estamos rodeados de río, de vida, de vida. Luego tenemos también...
El agua es vida.
El agua es vida. Tenemos las Bardenas, que desde luego es un valor añadido de la comarca que es evidente y que es un atractivo para todo tipo de turismo, ¿no? Pero también tenemos patrimonio, tenemos una riqueza patrimonial en nuestra zona. En Villafranca el patrimonio barroco, porque si no lo digo reviento, es impresionante. Y evidentemente, no, y tenemos muchos pueblos con esa gran riqueza que tiene que estar todavía, yo creo que está todavía por desarrollar el conocimiento hacia afuera, ¿no? Entonces, culturalmente también tenemos grandes riquezas. Luego, somos una zona que también llama mucho, yo digo un poco a la inspiración, ¿no? La inspiración de todos estos órganos libres, todos estos agentes libres, ¿no? Escritores, directores de cine. Al final es que como tenemos tanto, ¿qué, uh-huh. ¿qué agentes tienen que involucrarse? Pues los que estén activos, los que tengan ganas. Uh-huh. Y yo creo que es eso, ¿no? Y siempre, si vamos de la mano, pues como ha dicho Abel, con el gobierno, con el impulso europeo y sobre todo también como teniendo muy claro la sostenibilidad, ¿no? En todas las áreas. Uh-huh. Porque al final eso es hacer que tengamos un futuro para que los jóvenes que vienen detrás quieran venir aquí, quieran vivir aquí, quieran trabajar aquí. Porque eso es lo que buscamos, sobre todo, ¿no? Unas miras a un futuro de desarrollo, uh-huh. que creo que estamos haciendo bien.
Bueno, por lo menos en
yo
el
creo
camino
que uno de los agentes. No, uno de los agentes importantes también no son los ayuntamientos, el consorcio como no puede ser de otra manera, pero sobre todo el gobierno de Navarra. El gobierno de Navarra a veces está muy lejos, para nosotros está muy lejos. Tendría que haber un centro como hay en Pamplona, en la zona nuestra, porque estamos lejos de todo. Nuestra zona, la Ribera Media, está lejos de hospitales, está lejos de universidades, está lejos del gobierno. Bueno, no hay que ver más que tú vas a Hacienda de Tafalla colapsada. La de Tafalla colapsada. ¿Por qué? Porque hay poco personal. Entonces, si te tienes que subir para hacer una gestión hasta Pamplona, lo lógico es que haya un centro gesticular, o sea, que de impulso, de ayuda, que nos favorezca, que les favorezca a las empresas, que se quite tanto papeleo. Que es que para hacer una obra hace falta, yo qué sé, para llevar una idea delante de una empresa, ¿cuánto no hace falta? Si tenemos gente con unas ideas magníficas y los ayuntamientos, por ejemplo el de Peralta, ayuda a las empresas para la contratación, pero todos los ayuntamientos no lo hacen. Uh-huh. Nosotros ayudamos con 3.000 euros a cada persona del pueblo que se contrata para un año.
¿Y cuántas empresas, además es que esto lo comentábamos antes, cuántas empresas tiene Peralta, Mari José?
Yo creo que tenemos unas 120.
120.
Si no me equivoco, pequeñas y grandes.
Doy fe.
No. Y entonces nosotros, nuestra riqueza es que mucha gente de la zona viene a trabajar aquí y encima sí. viene a gusto. ¿Por qué? Porque nuestras empresas, además hay que decirlo, es de gente emprendedora de aquí. Tenemos muy pocos empresarios de fuera, pues a lo mejor uno o dos. El resto son empresarios que han empezado de la nada, que han empezado de cero en Peralta sí. y han construido sus grandes empresas poniendo todo su patrimonio en valor para mantener esos puestos de trabajo. Unas empresas medias de 100 personas, es una riqueza. No lo valoramos lo suficiente, el trabajo y la profesionalidad de esta gente que día a día mantiene esos 100 puestos, o 100 y pico, o 60, 80 puestos de trabajo. Yo creo que toda esta gente que tiene ese mérito, porque para mí es meritorio, necesitaría más ayudas de los gobiernos, más ayudas en todos los estamentos, para que no flaqueen, porque la crisis les ha azotado muchísimo a los empresarios, muchísimo. Y muchas veces yo, porque hablo con los empresarios y dicen, nos duele el alma tener que despedir, pero es que no nos queda otro remedio, entre que los impuestos suben, entre que no hay muchas ayudas. Bueno, pues al final todo se reduce a no que las empresas no estén preparadas, algunas quizás no estén, pero la mayoría están preparadas. Entonces vamos a enfocar esto también pidiéndole al gobierno más compromiso, pero más compromiso real. Real quiere decir que tiene que estar de la mano con los ayuntamientos. No solo que nos da un dinero a los ayuntamientos y ya hemos cumplido. No. Aquí hay gente creativa que para sacar un proyecto adelante necesita mucha ayuda. Y la ayuda se la tenemos que dar nosotros, pero nosotros hasta cierto punto podemos, porque estamos muy limitados, pero el gobierno de Navarra podría hacer, yo creo, que más de lo que hace. Yo creo...
Os habéis reunido con ellos, ¿no? Comentabais sí. antes, las perspectivas son buenas, pero ahora, como dice Mari José, hay que ver si eso se materializa, ¿no?
Bueno, yo, en la línea de lo que dice María José, que me parece muy importante, no es clave, estamos diciendo que la estrategia sirve de poco si luego no la implementamos. Uh-huh. También sirve de poco si pensamos que la responsabilidad de la implementación es solo del Gobierno de Navarra. Por eso yo creo que estaba bien decir, ¿quién se implica en la estrategia? Todos los agentes.
Todos.
Es decir, o nos implicamos toda la comarca o si no esto, pues realmente tiene un recorrido limitado. Y todos los agentes son los agentes económicos, los agentes sociales, evidentemente los institucionales, en lo que nos compete, Consorcio Eder, Ayuntamientos, que era lo que decía María José, y Gobierno de Navarra. Nosotros, desde que planteamos la estrategia, esta es la primera estrategia de especialización inteligente que a nivel de comarca se realiza en Navarra, se lo planteamos a Gobierno. Yo creo que Gobierno inicialmente nos recibió con cierto escepticismo. Primero, porque nadie había planteado esto. Segundo, bueno, pues a ver estos de la Ribera que plantean y tal, ¿no? Entonces, lo planteamos y además planteamos que íbamos en serio. Y, bueno, pues yo creo que lo importante para que vean que vamos en serio es que nos visibilicen. Entonces, querría hacer hincapié en una cuestión. Es decir, o nos implicamos en el trabajo de las mesas. Ellos, el compromiso de Gobierno, cuando nació el grupo impulsor, y eso lo dijo Manu Ayerdi y lo apuntamos y ahí está y se lo recordaremos las veces que haga falta, es que bueno, yo creo que se quedó sorprendido y no hicimos más que una movilización de Grupo Impulsor y Ayuntamientos, no hicimos nada más. El compromiso era de que, bueno, de que siguiéramos para adelante, que ellos iban a estar allá y que iba a haber recursos. La siguiente fase, que es la elaboración, que es la movilización de los agentes, más allá de lo que son los 23 que están impulsando, que es el grupo impulsor y los técnicos del consorcio EDER.
Nosotros somos una herramienta.
Estos somos exactamente un instrumento para que nos vean, para que visibilicen. El compromiso de Gobierno ahora es que se van a implicar en esas mesas, que van a delegar a las direcciones generales a esas mesas. Bueno, vamos a verlo, evidentemente. Y dos, luego vendrá la hora la verdad, que es decir, oye, recursos. ¿A qué se comprometen los ayuntamientos? ¿A qué se compromete el Gobierno? ¿A qué se compromete el sector privado? Y, fundamentalmente, ¿cómo cooperan? Porque a mí, personalmente, creo que la clave de todo está en que se nos visibilice en un entorno de cooperación. Uh-huh. Es decir, de que estamos dispuestos, si yo formo parte de la industria agroalimentaria, voy a tratar de encontrar los puntos en común con las otras empresas, aunque compitan en los mismos mercados que yo, pero seguro que hay puntos donde podemos encontrarnos y crecer juntos. Si somos ayuntamientos, aunque estas dos chicas de aquí, cada una sea de un partido político, no seguro que más allá de la ideología que las puede separar para determinadas cuestiones, seguro que hay puntos que por los municipios, porque comparten el mismo río, o porque comparten un recurso común, o porque pueden crecer. Cuando estábamos diciendo, antes los ayuntamientos se pegaban por tener una industria en su pueblo. Ahora todos sabemos que la gente va de un pueblo a otro a trabajar y que ya no es la clave el tener la industria en tu pueblo. Igual donde tiene que estar es donde más facilidades encuentren las empresas o más ventajas para ubicarse. Pero que al final el empleo lo compartimos entre todos. En la medida en que esa filosofía de cooperación la entendamos y la transmitamos y la hagamos ver, yo creo que eso nos hace fuertes y nos permite de alguna forma hacernos valer como comarca. Si olvidamos eso, yo creo que estamos perdidos y habremos perdido pues 6 meses, 5, que es lo que va a durar todo este proceso, ¿no?
Sí, precisamente eso yo creo que también aquí en la Ribera Alta se entiende muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo creo que pueblos como Funes o Falces entendemos muy bien que la industria, la mayor parte de la industria está aquí en Peralta y no se lucha, ¿no? Por mi pueblo tiene más, no, simplemente, bueno, pues donde está allí se va y está. Estos polígonos no están hechos solo para gente de Peralta, que nos acogen muy bien, todo hay que decirlo, y nos han acogido siempre. Así que, bueno, pues en ese sentido sí que comparto totalmente esa opinión. Nos vamos quedando ya sin tiempo, chicos. No sé si hay alguna cuestión clave que queráis hablar, que queráis debatir antes de que nos despidamos, porque no quiero dejarme nada en el tintero.
A mí me gustaría, sobre todo, concluir, ¿no? Concluir lo que hemos estado hablando. Yo creo que la Ribera, yo vengo de Pamplona y yo creo que en la Ribera no puede haber ese sentimiento de ser ciudadanos de segunda. Y para eso nosotros estamos trabajando y yo creo que tiene que ser un trabajo de todos y de todo el territorio navarro. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y también, un poco por concluir todo lo que estamos, ¿no? Hay que consolidar lo que tenemos. Tenemos que crear un futuro. Tenemos que crear un futuro innovando. Tenemos desarrollando. Tenemos que tener y conseguir recursos con compromiso y con colaboración tanto de los entes públicos, que estamos nosotras, como de los entes privados, y sobre todo, y esto yo siempre lo pongo encima de la mesa porque veo que es algo un poco difícil, pero creo que lo podemos conseguir, ser más generosos entre nosotros y sobre todo solidarios, porque así haremos un desarrollo global de la comarca, principalmente, que para eso estamos ahora, ¿no? Pero yo creo que de Navarra, uh-huh. que podemos tener un sello muy bonito, que tenemos los recursos y que, bueno, ya ves, ¿no? Que por lo menos nos han contagiado estas ganas de impulsar esta estrategia y de hacerlo de una manera con especialización inteligente.
Bueno, yo lo que quería decir para concluir es lo siguiente. A ver, ¿cómo me pongo las ideas en la cabeza para decir lo que quiero decir? A ver, la política, antes has hablado de los políticos, a veces enturbiamos, los políticos a veces enturbiamos el bienestar. El bienestar en cuanto a tirar cada uno por su lado, en temas primordiales, como es el agua y las comunicaciones. Para mí, las comunidades que no tienen agua, ¿cuántas quisieran tener un pantano en Leitoiz como el que tenemos en Navarra? ¿Cuántas lo quisieran? Como Murcia, y te podría decir otras, la zona de los Monegros. O sea, a ver, tenemos una riqueza impresionante. El agua es oro, es vida. Y los políticos a veces metemos la pata o meten la pata. Yo no me considero una metepatas en este tema porque siempre lo defiendo y lo defenderé. Pero el tema de las comunicaciones. A ver, hay que abaratar costes. El tren de alta velocidad, que no hablamos, estamos hablando en las reuniones, hoy no lo hemos tocado. ¿Cuántos costes no va a abaratar a las empresas logísticas? Que no es lo mismo llevar X kilos por carretera que montarlos en un tren y que vayan a toda Europa o a donde tengan que ir, ¿no? Entonces ponemos nosotros mismos palos a las ruedas del progreso que además no nos cuesta un duro. Es que si diríamos, es que el tren lo tenemos que pagar nosotros, no señores, que lo paga el gobierno central. Entonces, ¿por qué ponemos pegas a eso? Yo estoy en otros entes, no en este, pero estoy en otros, en mi zona, en la cual hablar del agua de Itoiz, y tú lo sabes muy bien, es como si les entraría sarpullido.
Es abrir la caja de Pandora.
Se abre la caja de Pandora, en algunos donde estoy yo. Entonces digo, pero bueno, ¿cómo pueden pensar que el agua de Itoiz es mala cuando es de mejor calidad? Es mejor el agua esa que la de los ríos, porque la de los ríos todos sabemos cómo está el agua. Entonces, por eso te he dicho que es muy difícil cuando entra la política a frenar el desarrollo. Y para mí, a veces se meten unas meteduras de pata terribles cuando eso ocurre. Y quiero finalizar con eso. Que a ver si todos abren los ojos y ven lo bueno, que es bueno para todos.
Abel, me vas a disculpar un poquito, te quería preguntar porque creo que es algo que se nos ha escapado. Hemos hablado de los objetivos, de que todo esto ya está en marcha, habéis hablado también con Gobierno de Navarra. Yo entiendo también que la mayor parte de la financiación de EDER también, en su mayor parte, proviene de Europa. ¿Hablamos, sabemos ya cómo se va a financiar todo esto, cuando ya se tenga que materializar? Porque imagino que uno de los objetivos, ¿no?, que habéis tenido con esa reunión con representantes de Gobierno de Navarra era también aclarar esto. No sé si me meto en camisa de once varas.
Bueno, no.
Hombre, yo no te metes en camisa de once varas y es algo que evidentemente no puedes empezar una estrategia sin pensar en esto. Vamos a ver, yo creo que primero hay que hacer la reflexión, hay que cuantificar realmente lo que son los proyectos estratégicos uh-huh. y ver qué encaje tienen a efectos de fuentes de financiación, porque las fuentes de financiación pueden ser o propias, pueden ser recursos ajenos que no los tenemos, que están o en Gobierno de Navarra, en el Gobierno de España o en la propia Europa, uh-huh. y entonces canalizar de alguna forma la captación y los esfuerzos del consorcio a esa captación de recursos. Entonces, todavía no es el momento, pero uh-huh. está claro, por eso he dicho que lo importante es todo importante, pero lo importante no es solo tener una estrategia, es poder llevarla a cabo en los próximos años. Uh-huh. ¿Vale? Yo, si me dejas por concluir,
sí, por supuesto.
Dentro de lo que estamos hablando, simplemente es recordar que vamos a empezar una segunda fase, que es una fase más amplia, El Grupo Impulsor está haciendo la labor ahora, evidentemente, pero vamos a empezar una segunda fase con la constitución de lo que le hemos llamado plenario de las mesas, de las cuatro mesas sectoriales. Esta constitución se inicia el jueves día 25 a las 6:30 de la tarde con un acto masivo dentro de la UNA, al cual hemos invitado pues a entre 300-400 agentes, aparte de los agentes institucionales. Va a haber presencia, esperemos no, está ya confirmada, ¿no?, por parte del Gobierno de Navarra, y es importante que, bueno, esas invitaciones que han sido dirigidas, evidentemente, a personas que entendemos que tienen que estar sí o sí, empresas, asociaciones e instituciones, la hacemos abierta a todo el mundo que quiera de alguna forma ir, enterarse, ver lo que es aquello, y luego sobre todo invitamos a participar en lo que es el proceso de las mesas sectoriales, que iréis teniendo información puntual, y que en el caso de la Ribera Alta se inician en la Casa de Cultura de Milagro en la primera sesión el día 31 a las 6 de la tarde. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, insisto, jueves 25 de mayo, acto de constitución del plenario de agentes a través de las mesas sectoriales, en las cuales yo creo que es importante estar y visibilizarnos.
Bueno, pues tenemos que despedirnos ya. A mí la verdad que me habéis transmitido esa ilusión y esas ganas de trabajar. Espero que a todos nuestros oyentes también, que se hayan sentido, ¿no?, de alguna manera así. Y al final que sepamos también que la sociedad en general somos el objetivo, ¿no?, de todo esto, y nuestro bienestar y el mejorar como comarca, ¿no? Porque somos 26 pueblos muy diferentes entre sí, pero muy iguales a la vez. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Delia Linfain, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
También Abel Casado, gracias por estar hoy aquí.
Gracias a ti.
Y a mi habitual, Mari José Vidorreta, muchas gracias, gracias otra vez. Gracias. ¿Cuántas veces te digo esto al cabo del año?
Bueno, por eso te tenemos aquí, para que nos agradezcas tú y nosotros a por invitarnos.
Os exprimo, pero me exprimís también,
eso
¿eh?
Eso es.
Muchas gracias a todos, encantada.
Súmate al nuevo impulso de la Ribera.
Porque nos preocupa el futuro de nuestros hijos, nos preocupa el futuro de la Ribera. Creemos que con las aportaciones de todos podemos impulsar el desarrollo de esta tierra. Se trata de cambiar lamentos por proyectos. Así que a partir de ahora nos ponemos juntos a trabajar. Soy Carlos Aurensat.
Estrategia comarcal de especialización inteligente para la Ribera de Navarra. Consorcio EDER.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Pues despedimos a nuestros invitados de hoy y también lamentablemente tenemos que despedir en apenas 4 minutos nuestro programa local. Antes de hacerlo me gustaría recordarles que desde ayer y hasta el próximo viernes 26 los vecinos de Tafalla empadronados en la localidad y mayores de 16 años ya pueden votar para elegir el cartel que anunciará las próximas fiestas de Tafalla entre los 3 finalistas que han sido seleccionados por el jurado. La votación se efectuará a través de la web municipal www.tafalla.es. También se puede votar en el centro cultural, donde los conserjes ayudarán en el proceso de internet a quien así lo solicite. Y también recordarles que la Biblioteca de Tafalla acoge hoy martes 23 a las 7 de la tarde la presentación del libro Eres una estrella, un apasionante viaje de niña a mujer, de Eider Pacheco Ferreiro. La obra recoge la historia de cómo cada ser humano llega a la vida y de cómo más concretamente las mujeres acogemos la capacidad de darla, gestarla y cuidarla. Escrita con mucho amor para su hija, la obra pretende explicar, mostrar y compartir los procesos reproductivos de la mujer, no solo desde la ciencia ni desde una perspectiva humanista, sino también a través de una visión más holística que intenta crear un nuevo paradigma en el que celebrar y honrar lo femenino. Casi nada. La cita esta tarde, martes 23 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Tafalla.
Esto, les doy las gracias por estar una mañana más con nosotros en este cambio de programación dentro de nuestro programa que hemos tenido hoy. Mañana regresamos a nuestra programación habitual, eso sí, con dos invitados. Como siempre, como ocurre cada miércoles, vamos a dar la bienvenida a estos estudios a Susana Arizkun, ya la conocen, ella es directora adjunta de la Asociación de Consumidores Irache, y también ya ahora sí confirmado, vamos a dar la bienvenida a Óscar Echeverría. Él es representante o miembro, ¿no? Podríamos decir, de esa escuela maravillosa de fútbol de Caparroso. Vamos a hablar con él de esta rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en torno a las finales de Copa Senior Femenina y de Copa y de la Copa Federación Tercera División Senior Masculina, que se van a disputar el próximo sábado 27 en el Polideportivo Municipal de Caparroso. Mañana todo esto y mucho más les espero aquí en Onda Cero, Zona Media. Que disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.